Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores y un saludo a Yolanda.
Hola, ¿qué tal?
Yolanda Bellota del Campo, que es la responsable de este programa de Pobres Reinas y que hoy nos vas a hablar de María Josefa de Sajonia.
A esta niña la vamos a llamar la Beata. ¿Y por qué? Pues ahora lo vamos a ver, muy prontito. Al quedarse viudo por tercera vez, este Fernando VII tenía 39 años y sigue sin tener descendencia. Sigue con su vida disipada en compañía de Alagón y ahora se había echado a la camarilla un tal Chamorro, que era un aguador de la Fuente del Berro, que se había convertido en favorito del rey gracias a sus palabras chabacanas y su grosera forma de hablar. Fernando fuma como un carretero y como muestra de amistad a mitad de puro se lo entrega babeado a quien quiera favorecerle diciéndole, toma, acábatelo, lo que tiene que hacer el pobre cortesano a quien le toca esta gracia aunque no haya fumado en su vida. La nueva novia buscada por el rey fue la princesa María Josefa de Sajonia, que tiene 15 años. Era prima segunda del rey. Nuestra pobre niña había nacido en Dresde y su padre, el duque Maximiliano de Sajonia, cuando era muy pequeña, la encerró en un convento a orillas del Elba, del que no salió hasta convertirse por razones de Estado en esposa del soberano español.
¿Y qué le espera a esta pobre niña?
Pues la espera lo peor. Pues sí, no tenía ni la más remota idea. Si lo llega a saber, se hace esta muchacha el harakiri con un tenedor. El 2 de agosto de 1819 llega a España y el 20 de octubre de ese mismo año se celebra la boda. La noche de bodas fue un auténtico fracaso. No había cumplido la reina los 16 años cuando se veía casada con un hombre 20 años mayor que ella y que además resulta ser un galán pues más que corrido. Además de feo y con achaques de gota que lo mortificaban a todas las horas los ataques de gota. A la niña nadie se había tomado la molestia de ponerle en antecedentes de algunas circunstancias, por lo que la pobrecilla creía, pues a pies juntillas, que los niños venían de París, o en su defecto los traía una cigüeña, como le habían contado las monjitas de su convento a las orillas del Elba. Cuando algún alma caritativa le explica las prácticas que se deben de realizar si se quiere tener un heredero, presa del terror, se cerró en banda y no admitió contacto alguno con... Pues pensaba que eso era pecado, claro. Si su esposo la amaba, no la haría pasar por ese infierno. El rey la acorralaba, la manoseaba y ella decía, ¿por qué no rezamos un rosario, Fernandito? Imaginaros al putero del Borbón bufando y saliendo del dormitorio, soltando las más terribles palabrotas de su vocabulario, que en este campo eran muchas y variadas. ¿Y cómo arreglaron el tema? Pues interviniendo en el asunto los clérigos de la corte y el confesor de la reina. Pero nada, todo era inútil. Ella se cerraba en banda diciendo, lo que el rey quiere de mí es pecado mortal, no hay nada que hacer. El felón envió un urgente mensaje al pontífice de Roma, el que le exige al Vaticano la anulación inmediata de su matrimonio a la vista que no puede consumarse por voluntad manifiesta de la reina. Uno de los consejeros lo lee y se permite hacerle observar la dureza de los términos empleados en el documento. El rey se vuelve hacia él y fulminándolo con la mirada exclama, o yo con la pazguata o que el santo padre se la quede. No es de extrañar el lenguaje soez del monarca, pues era grosero y maleducado, o sea, era un gañán en toda la regla. El papa devolverá las aguas a su cauce y la reina se rendirá al fin ante el argumento esgrimido, nada menos que por el papa. Un argumento en forma de otro mensaje sellado con el escudo pontificio y que la exhorta a aceptar como bueno el obligado tributo conyugal bendecido por la Santa Madre Iglesia. Al fin, la pobre niña asume su papel como esposa, pero en tanto viva se estremecerá siempre de angustia y pavor cada vez que el rey cierre la puerta de la alcoba y se despoje de los calzones. Y aun accediendo a ello, no pasará una sola de tales ocasiones sin que previamente, ante las impaciencias del marido, le obligue al consabido rezo del rosario. De tal manera que en los 10 años que dura el matrimonio, Fernando VII habrá rezado más que el resto de su condenada vida.
¿Y hay descendencia o no hay?
Pues aparte de los remilgos religiosos, la reina no se queda embarazada. A todo esto el rey seguía con sus correrías nocturnas, normal. Tenía que hacer algún deporte. Pues esta maula no hacía nada y nunca se le conoció afición alguna, como hemos dicho, ni cazaba ni tenía ningún hobby. Bueno, sí, los toros. Y beber en porrón y en bota, donde además es un profesional. Le daba todo, al chinchón, al pardillo de Arganda y al peleón de Valdepeñas, limpiándose con el dorso de la mano las escurriduras. Se dice, no sé si será verdad, que este monarca fue el que inventó las tapas, o sea, el tapeo. Pues como en las tabernas que frecuentaba solía haber muchas moscas, por la suciedad que había, le decía al tabernero poniendo la mano en la boca del vaso, ¡tapa! Y el tabernero lo tapaba con una loncha de jamón, tocino con pan o con una tajada de bacalao. ¿Qué diferencia este entre este ambiente de la camarilla y la cámara real, que en presencia de la reina pues desgranaba rosarios y Padre Nuestro a tutiplén? Por lo menos esta no la pegaba, calla. A todo esto la reina pues que no se queda embarazada. Se le recomiendan muchos remedios que no produjeron ningún efecto y se le aconsejó por fin que tomase las aguas de Solán de Cabras. Y allí se fueron toda la comitiva real en pleno mes de agosto bajo un sol de justicia que deshace las piedras. La comitiva en coche de mulas camina lentamente entre nubes de polvo. El calor es sofocante y hubo un momento en el que el rey, mascando tierra, saca la cabeza por la ventanilla de su carruaje y dice al oficial que cabalga a su lado: de este viaje salimos todos preñados menos la reina. ¡Qué gracia tenía el jodío! Y en efecto, la reina no quedó preñada, ni en este viaje ni en ninguno. Ya todo esto en España se sucedía en una tras otra situaciones políticas de distinto signo. A los liberales le suceden los absolutistas, y el monarca traiciona a unos y a otros. Y como había prometido no verter sangre, lo cumple, pero manda a ahorcar a los reos, o si no les quema. ¡Viva las cadenas! ¡Muera la nación! ¡Viva el rey absoluto! Gritaba el estúpido populacho, mientras se ajusticiaba la valiente Mariana Pineda por bordar una bandera constitucional. Lástima de país ingrato.
¿Y cómo termina esta reina?
Pues a todo esto la reina y la inopia, siempre recluida en su oratorio privado, vestía, siempre estaba envuelta en gasas celestes y convenida de que su marido encima era un santo varón, al que ella con sus rosarios y oraciones estaba conduciendo de la mano para la salvación eterna. No fue madre, cosa que le dolió después de los sacrificios que le suponía cumplir con el deber conyugal. Estando en Aranjuez se le presentaron unas heridas mortales producidas por la picadura de una abeja a la que era alérgica. Fallece el 18 de mayo de 1829, contaba 25 años y había reinado poco menos de 10. Vamos a decir una maldad. Este rey tenía fama de tener un miembro viril desproporcionadamente grande, que unido a su bestialidad hacía sufrir lo indecible a las mujeres, a sus mujeres y en los prostíbulos que frecuentaban las cortesanas más aguerridas. Todas salían despavoridas cuando le veían aparecer. Esto está constatado, en unos legajos de medicina y de obstetricia y de ginecología en el archivo del Palacio Real. Esta vez del Palacio Real, no de la biblioteca. O sea, quiero decir que era verdad. Este felón lo tenía todo, vamos.
Bueno, tenía todo, tenía grande el miembro viril, porque tenía, la cabeza desde luego sí, no la tenía.
Pero del otro,
no tenía.
De lo sinvergüenza y de lo gañán, eso lo tenía todo, aparte del miembro viril también, claro.
Sí. Un odioso rey, tal como nos estás presentando.
Pues sí.
Bueno, gracias Yolanda por habernos acercado a la figura de esta otra reina, María Josefa de Sajonia, la tercera esposa de Fernando VII.
Gracias a vosotros.
Del agresor Fernando VII. Bueno, un saludo a toda nuestra audiencia.